Campus Cope. Cadena Cope.
Hola, bienvenido a Campus Cope. Un saludo de quien te habla, Juan Fernández Blanco, que te manda un abrazo de parte de Maika Jiménez, la directora de Campus Cope y la voz que te acompaña normalmente a lo largo del programa. Y comenzamos el último programa de la temporada. Esta semana, que está a caballo entre el último examen y el comienzo de las vacaciones, pero ya sabes que el verano no es solo sinónimo de playa o montaña, que la universidad no cierra nunca y está siempre presente. Y es que el verano es también una oportunidad para seguir formándote, y los cursos de verano de nuestras universidades ofrecen desde hace ya mucho tiempo distintas propuestas para que el verano no se pase sin alimentar nuestro intelecto. Buenas tardes, José Luis. ¿Qué nos ofrecen las universidades de verano?
Buenas tardes, Juan. Pues vamos a hablar con dos universidades, con una pública y una privada, para que nos digan en qué consisten los cursos que organizan.
Pues vamos a saludar ya a María José Comas, la directora de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas tardes, María José.
Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes.
Lo primero, María José, darte las gracias por compartir este ratito de Campus Cope y que nos cuentes qué son los cursos de verano de la Complutense, cómo funcionan y cuáles son los objetivos de estos cursos.
Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Los cursos de verano de la Universidad Complutense, que este año celebramos su 26 edición, pues tienen el objetivo, pues, dirigirse a todos los públicos para que quieran, por ejemplo, profundizar en unos determinados temas, o bien aumentar su capital social y una formación continua, o bien aspectos en general que importan o de que son candentes en nuestra sociedad, temas emergentes, innovaciones científicas, temas de arte, cine, etcétera.
De todo tenemos en los cursos de verano, de todo.
De todo, sí.
Y además, María José, los cursos tienen becas, aunque ya están concedidas este año. ¿A partir de qué momento se deben solicitar y qué requisitos debemos cumplir para obtenerlas?
Pues el requisito es tener interés en participar, ¿no? Y las becas se ofrecen también a estudiantes de la Universidad Complutense, pero hay otras posibilidades, que son becas a través de patrocinadores, becas por tener un estudiante complutense un excelente currículum, pero hay muchísimas opciones para participar en los cursos. También tenemos matrículas de oyente, matrículas de residentes, talleres, etcétera.
Y aunque de todas maneras se hayan agotado las becas, todavía quedan plazas para los cursos. ¿Qué precio medio tienen?
Pues sí que nos quedan plazas, muchas. Siempre estamos abiertas a aumentar el número de participantes. En este ahora la modalidad sería la modalidad de oyentes, y dentro de eso tenemos varios precios dependiendo si son cursos de 5, 3, 2 o un día. Y además, pues tenemos también bastantes posibilidades para aquellas personas que puedan tener alguna ayuda, descuento de matrícula, como son nuestros propios estudiantes, los jubilados, los desempleados. O hay precios que oscilan entre los 215 y los 90 euros dependiendo de la duración de los cursos.
Y María José, ¿dónde se imparten los cursos? ¿Cuál es la localización? ¿Dónde tenemos que ir?
Pues los cursos tenemos que ir al pueblo, a la localidad de San Lorenzo del Escorial, donde los hacemos desde hace 26 años, pero también tenemos otras sedes en otros puntos, como por ejemplo el Museo del Prado, en la Fundación Ramón Areces, en la ciudad del Grupo Santander en Boadilla del Monte, cada año, el año pasado también el Instituto Cervantes. Vamos intentando abrirnos a otras instituciones.
Y para que los estudiantes se animen, los créditos se pueden reconocer oficialmente, o sea, son válidos para los grados, las licenciaturas, incluso para los másters. ¿Cómo funciona ese reconocimiento de créditos en los cursos de la Complutense?
Pues sí, tenemos créditos de FTS y de créditos de libre configuración. Dependiendo de la duración de los cursos, pues se pueden llegar a conseguir hasta 3 créditos FTS. Para ello hay que tener una asistencia continuada, demostrar su participación, y al final se hace un pequeño examen que demuestre cuál ha sido el seguimiento de estas actividades.
O sea, que te puedes beneficiar además de cursos que se dan clase de otra manera, la formación es distinta.
Por supuesto.
Te puede beneficiar para cumplimentar parte de la carrera. O sea, que los estudiantes se tienen que animar este verano.
Pues claro que sí, siempre hay que estar animado, siempre hay que estar aprendiendo, y nosotros ofrecemos esas posibilidades a aquellos que quieran realmente aumentar un poco para cerrar alguno de sus temas de créditos. Ofrecemos estas posibilidades en los cursos de verano.
Bueno, además de todo lo que estamos hablando, también está relacionado con los cursos el que la gente tenga actividades lúdicas. Cuéntanos la más representativa que ofrezcáis este año.
Pues, por supuesto, siempre todo esto se hace dentro de un ambiente, ¿no?, donde se combina, pues, con otras actividades extraordinarias. Por ejemplo, tenemos una selección buena de conciertos musicales en colaboración con la Escuela Reina Sofía. Tenemos un ciclo de cine de nuevos realizadores todos los años. Tenemos recitales de poesía, hay temas de literatura, etcétera. O sea, que ofrecemos una amplia variedad de actividades extraordinarias junto con las académicas, por supuesto.
Pues María José, muchísimas gracias. Desde aquí animamos a todo el mundo a participar de estos cursos de verano de la Complutense y a disfrutar de San Lorenzo del Escorial. Muchas gracias, María José, que es la directora de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid.
Muchas gracias, José Luis, y gracias, Juan, a vosotros por contar con nosotros, ¿eh?
Un saludo.
Adiós, un saludo y gracias.
La Complutense no es la única universidad, en este caso universidad pública, que organiza cursos de verano, porque las universidades privadas también se están animando a organizar estos campus de verano. Hablamos con Carlos Díez de la Lastra, director general de la Universidad Europea de Canarias. Carlos Díez, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Juan.
¿Qué
buenas
tal? Tardes. ¿Cómo estás? ¿En qué consiste el Summer Campus de la Universidad Europea de Madrid?
Bueno, la Universidad Europea, en su conjunto, que tenemos tres universidades ahora mismo en España, una en Madrid, otra en Valencia y otra en Canarias, celebra la sexta edición de su Summer Campus en 2013, entre los días 1 de julio y 16 de agosto. En esta ocasión, los asistentes van a poder disfrutar de hasta 17 programas diferentes con contenidos de gran actualidad que les van a poner en contacto directo con profesionales del primer nivel. Tenemos cursos desde gestión, como liderazgo, actividades directivas, emprendimiento, entorno económico y social europeo, habilidades de comunicación o gestión de redes sociales que pensamos que le van a ayudar específicamente a mejorar su perfil profesional. También tenemos más cursos algo más especializados en las áreas de ingeniería y de las tecnologías, como es gestión de proyectos internacionales de ingeniería, tecnologías del espacio, que es un curso que personalmente me gusta mucho porque es con la agencia de Canarias, en la que van a poder visitar los observatorios y van a poder hacer una visita privilegiada para poder vivir la experiencia de vivir in situ en el observatorio lo que es conocer el espacio, conocer las estrellas con de la mano de los científicos, que es una cosa que no todos los días se puede hacer. Van a poder cursar cursos de desarrollo de negocio en plataformas móviles, de implantación de las metodologías, de arquitectura, eficiencia y calificación y auditoría energética, paisajismo sostenibles, de la salud bioética y acupuntura, juegos olímpicos 360 grados o en cine, el cine de animación. Como ven, es una oferta muy muy amplia que también se complementa con cursos de lengua y cultura española, que sobre todo son demandados por alumnos internacionales.
Una oferta, Carlos, que la tenéis localizada en Madrid, en Tenerife y en Valencia. Y además ofrecéis paquetes en los que, aparte de la matrícula, también se ofrece el alojamiento. ¿Cómo son los precios, más o menos, para los alumnos?
Sí, ofrecemos paquetes con alojamiento y que andan en precios entre los 780 euros a 330 euros, oscilan. El curso más caro, de 1854, es de lengua y cultura española en Madrid y Valencia, pero, por ejemplo, hay precios en Canarias con hoteles de 4 estrellas que por 680 euros van a poder disfrutar en un hotel de 4 estrellas con media pensión del coste del curso y del alojamiento incluido.
O sea, que son casi como unas vacaciones también.
realmente sí. Están en precios de vacaciones incluso más económicos, porque obviamente negociamos por parte de la universidad un alojamiento económico para los estudiantes, pero con la ventaja añadida de que van a poder formarse y yo creo que más importante, van a poder vivir la experiencia de estar en contacto con estudiantes de otras culturas, de otros países.
Es una experiencia fantástica, Carlos, y además vosotros también fomentáis el que los créditos oficiales se puedan aplicar a estos cursos, de tal manera que sirven para grados, antiguas licenciaturas y másteres. ¿Cómo lo aplican los estudiantes?
Claro, los estudiantes por cada semana de curso que realicen en nuestra escuela de verano van a poder tener dos ECTS que pueden después reconocerse y bueno, no es lo más importante, pero creemos que ayuda también a que completen su currículum académico.
Pues la universidad privada, en este caso la Universidad Europea de Madrid, también organiza campus de verano. Muchas gracias, Carlos, por comentarnos todo lo que organiza la universidad este verano.
Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Luis.
Un abrazo, José Luis. Gracias por traernos la universidad que en verano no para.
Que también es útil y que también nos ofrece una alternativa de formación.
Hasta luego.
Hasta luego.
Búscanos en Twitter, Campus Cope. O también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Fran Espejo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan.
Fran, eres el encargado de traernos la música en el programa de hoy. ¿Qué estamos escuchando y por qué?
Estamos escuchando la canción Little Talks del grupo Of Monster and Men, una banda islandesa que toca folk y que es una de las canciones de este año y una de las canciones que cuando la escuchas te suena a verano, te suena a buen rollo, te suena a diversión, y eso es lo que representa precisamente las vacaciones que estamos a puntito de disfrutar.
O sea, que la música ya dejamos el estudio atrás y la música ya es para disfrutar.
La música ya es para disfrutar. Para divertirte y para bailar.
Sigue Fran, porque en los viajes que hemos hecho durante este año de tu mano para conocer universidades de todo el mundo, no hemos parado con mucha asiduidad en España, y hoy tenemos la excepción.
Pues sí, hemos estado en Alcalá de Henares, en Salamanca, y hoy terminamos nuestro viaje aquí, en España, y en uno de los centros de estudio con más años. Se trata de la Universidad de Granada, que fue fundada en el año 1531, en un día que llegó el emperador Carlos V y dijo: mira, me gusta Granada, ¿por qué no vamos a hacer aquí una universidad?
Una universidad cargada de historia.
Una universidad cargada de historia, como hemos visto, fundada por el rey Carlos V, que también tiene ya su antecedente en la época mozárabe y que merece la pena escuchar. Si vas a Granada de visita, puedes disfrutar de una de las 8 maravillas del mundo, la Alhambra, también del Monasterio de la Cartuja y de su imponente catedral. Además, en 1492, los reyes católicos entraron en la ciudad andaluza para completar la reconquista de la península, y ya entonces vislumbraron un gran futuro para Granada. Un futuro que pasaba por la fundación de un centro de estudios superiores que tiene su origen en la madraza del reino nazarí. Francisco Sánchez Montes es profesor de historia en la Universidad de Granada.
Inaugurada en el año 1349 aproximadamente, a mediados del siglo XIV, por el monarca Yusuf I. Aquella vieja medersa impartía enseñanzas de Corán, de Derecho, de Medicina, de Matemáticas.
La Universidad de Granada fue fundada en el año 1531. Además, su nacimiento coincide en el tiempo con la fundación de grandes centros de estudios como Harvard, Lovaina y Alcalá de Henares.
Nace a partir de la visita del emperador Carlos V a la ciudad de Granada en 1526 y va a ser fundada por virtud de una bula papal otorgada en julio del año 1531 por parte del Papa Clemente VII. Es, por tanto, sus impulsos, su origen. De un lado, la visita carolina, la visita del emperador Carlos, y de otra parte, obviamente, como corresponde a la Europa del Renacimiento, la bula papal que permite que los estudios sean universales.
A lo largo de sus 5 siglos de historia, la Universidad de Granada ha sido protagonista de grandes momentos de nuestra historia, como el Renacimiento.
Con la expulsión de la Compañía de Jesús en el año 1769, la que fuera universidad de origen controlado por la Iglesia y por la Orden de los Jesuitas, va a pasar a ser patronato real. Y en ese patronato real va a ir funcionando la universidad por orden de Carlos III, hasta que la ley de Moyano en 1857 la reconvierte en el nuevo modelo de universidad con un fuerte intervencionismo estatal del siglo XIX.
La primera parada en nuestro viaje por la Universidad de Granada la hacemos en la Medersa, la vieja universidad islámica. Situada en la calle Oficios, el casco histórico de la ciudad andaluza, hasta 1841 fue la sede del ayuntamiento y actualmente alberga en su interior a la Real Academia de Bellas Artes, Nuestra Señora de las Angustias.
De una parte poseemos la Medersa, la vieja universidad islámica, en un edificio que posteriormente fue ocupado por el Concejo de Granada, por el primer ayuntamiento de Granada. Esta está situada enfrente del Panteón de la Dinastía, del el Panteón Real, que significa la Capilla Real, ¿no?, junto a la Catedral.
Muy cerca de la Madraza encontramos el Rectorado de la Universidad. Se trata de un edificio con mucha historia. Fue diseñado por encargo de los Reyes Católicos en 1504 y en sus inicios sirvió como hospital y más tarde como cárcel.
El Hospital Real fue promovido por los propios monarcas Reyes Católicos y en estas fechas recientes hemos celebrado el 500 aniversario del arranque de la construcción del edificio y el 30 aniversario de la instalación en el propio edificio del Rectorado de la Universidad de Granada.
Una de las estancias que más llama la atención del rectorado es su biblioteca. El profesor de Historia de la Universidad de Granada, Francisco Sánchez Montes, destaca que alberga en su interior documentos únicos.
En ella se resume en gran medida lo que es el propio carácter de la Universidad de Granada y que abarca desde códex, porque tenemos incunables que pertenecen a nuestro patrimonio, a una selección de primer orden de obras de los siglos XVI, XVII y XVIII, que bueno, que creo que es lo más representativo del pasado y la memoria de nuestra universidad, su propia obras y su propia gran biblioteca.
La próxima parada de nuestro viaje la hacemos en el Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago. Fundado el 20 de noviembre de 1649, es la residencia universitaria más antigua de nuestro país.
Nace, pues, por disposición testamental de un caballero 24 de Granada, don Diego de Rivera, y se funde con otro colegio que procede de un rico mercader de la seda. Este Colegio Mayor, si lo recomiendo, es porque sigue plenamente vigente y lleno de vida colegial, ya que viene funcionando como el colegio más antiguo de todos los existentes en nuestro país, ¿no?
Tras una buena caminata, es el momento de tomarnos un descanso. El lugar escogido está situado junto al Colegio de San Pablo. Se trata del Jardín Botánico. Con más de 2 siglos de historia, fue todo un referente de la época.
El Jardín Botánico, construido en un lateral del Colegio de San Pablo, tiene ese carácter de jardín medicinal donde por primera vez se aplica la ciencia empírica a las disciplinas académicas de fines del siglo XVIII, ya en tiempos de la Ilustración, y que creo que puede ser, bueno, pues un buen modelo de la nueva ciencia que entra en la Universidad Hispana en los siglos XVIII al XIX.
Mientras descansamos en el Jardín Botánico, nos fijamos en el escudo de la universidad, que está compuesto por un águila bicéfala. Francisco Sánchez Montes nos lo explica.
Esa águila bicéfala, esas dos cabezas, representan la unión bajo Carlos V de Alemania y I de España, de las monarquías, de los Habsburgos, esa unión entre la corona hispana y la corona alemana, ¿no? Bueno, pues es nuestro emblema y es el escudo que orla todos los grandes edificios de la Universidad de Granada.
Con Sierra Nevada de fondo, Granada cuenta con la Alhambra, el Albaicín y el Corral del Carbón, pero también tiene una de las 9 maravillas del mundo, su universidad, un lugar con más de 5 siglos de historia que tiene su origen en la muy noble y heroica ciudad de Granada.
Y de Granada nos marchamos a Elche, a la Universidad Miguel Hernández, donde un grupo de estudiantes ha creado un perro lazarillo robot. Cuando tenemos motivos para sacar pecho por nuestros universitarios, no perdemos la oportunidad de contártelo. Elsa Tadea tiene los detalles de cómo se ha puesto en pie este bonito proyecto, nacido de un concurso de robótica.
Nuestros compañeros de 3D nos recuerdan en cada programa que estamos inmersos en el mundo 2.0. Eso sí, normalmente hablamos de ordenadores, teléfonos inteligentes o redes sociales. Sin embargo, la evolución electrónica es mucho más avanzada de lo que creemos y las universidades son punteras en proyectos innovadores. En esta ocasión, es algo que tiene que ver con esto. Bueno, creo que no ladra. Tampoco hay que limpiarlo ni recoger nada de nada. Solo es útil y eficaz en su trabajo. No me he vuelto loca, hablo del proyecto de la Universidad Miguel Hernández de Elche, un perro lazarillo robótico.
Nuestra directora Maya Jiménez tuvo la oportunidad de conversar con los creadores de WeLearning, una empresa innovadora
en cuestiones
formativas
y automática industrial, siempre coordinados por 2 profesores, José María Sabater y Nicolás García. Nos lo cuenta uno de los alumnos, Carlos Gabriel Juan Poveda.
El profesor de robótica fue el que lo movió todo. Formamos un grupo de voluntarios para trabajar en el proyecto como una forma de actividad extra. No contaba para la asignatura, sino para tener la experiencia y para aprender un poco más, podía hacerlo.
Sin embargo, nadie nace sabiendo sabiendo, y para muchos de ellos era su primer contacto con un robot de este estilo. Antes de conseguir un perro hay que desarrollar cada parte.
Para muchos, la gran mayoría era nuestra primera experiencia práctica, por así decirlo, con un robot de este estilo. Claro, no se puede empezar a construir la casa por el tejado. El perro lazarillo era la aplicación final, pero antes de conseguirlo estuvimos trabajando en que el robot realizara otras cosas más simples, como por ejemplo tirarle una pelota y que el robot se la trajese o cosas así.
Es capaz de recoger objetos y ayudar al invidente en sus desplazamientos. Aúna la tecnología de detección del entorno y navegación con una plataforma móvil omnidireccional.
Tres bloques. Lo que realiza la plataforma es el desplazamiento del robot. El robot tiene cuatro ruedas omnidireccionales. Lo que hace es que con esto permite que el robot pueda girar en cualquier dirección sin necesidad de mover los ejes. La otra parte era la parte de visión. El robot cuenta con una cámara, una Kinect. Con esa cámara el robot graba el entorno y se analiza cada imagen que nos va dando la cámara y se busca lo que se pueda considerar un obstáculo o un camino que no convenga para que pase la persona por él.
Y ya solo queda el brazo que guía al invidente.
Aguantar el bastón, el brazo sabe dónde está el obstáculo y sabe qué camino debe seguir la persona invidente y entonces desplaza el bastón a la derecha o a la izquierda para indicar a la persona que debe cambiar su rumbo hacia derecha o hacia izquierda.
Es el primer perro lazarillo robótico. Bueno, casi. Existe otro parecido en Japón, aunque tiene unas características diferentes. El español Dog UMH ha conseguido perfeccionar la parte visual, por lo que es más útil para evitar los caminos difíciles.
El robot que hay en Japón, como ventajas con respecto al nuestro, podríamos decir que es apto para más tipos de terreno. Al tener patas y no ruedas, pues por ejemplo puede subir escaleras. Sin embargo, el programa que hemos hecho nosotros, creemos que detecta los obstáculos con mayor precisión y que es capaz de corregir la trayectoria con mayor precisión. Creemos que nuestro robot se ajusta más a que la persona pueda pasar sin ningún problema.
La firma tecnológica Puka es la que ha organizado el concurso. Se supone que con el mismo robot que se va enviando de universidad en universidad, de país en país, hay que realizar un proyecto innovador. Siempre es el mismo robot y así se garantiza la igualdad de oportunidades.
Pero el robot te llega totalmente vacío, te llega montado, pero totalmente vacío. Pues es un amasijo de hierros y circuitos que no se puede mover, sin alma, por así decirlo. Lo que hemos hecho nosotros ha sido programarlo, introducirle cerebro al robot e introducirle unas directrices.
Y el robot funciona, se han asegurado de ello. Primero probándolo los propios alumnos con un antifaz y finalmente voluntarios invidentes que se han atrevido con el brazo perruno.
Sí, hemos hecho todo tipo de pruebas. Las primeras pruebas evidentemente fueron entre nosotros tapándonos los ojos con un trapo, pero sí que hemos hecho pruebas con personas con discapacidad visual, con mayor o menor grado, incluso con invidentes totales. Les gustaba la idea sobre todo de probar algo nuevo y formar parte del proyecto, porque al fin y al cabo ellos también han formado parte de este proyecto, ellos han inspirado el proyecto.
Sin embargo, nunca hay que olvidar que es un robot, que no es perfecto y que no razona y es estático. Aunque es un gran avance tecnológico, no deja de seguir siendo eso, una máquina.
El perro siempre va a ser más fiable si está bien entrenado. El perro tiene un instinto que no tiene el robot, pero a las personas han salido satisfechas, desde luego. Les gustaba sobre todo la experiencia de probar un invento del siglo XXI.
¿Quieren seguir perfeccionando el perro mientras tengan el robot antes de mandarlo limpio a la siguiente universidad? Sin embargo, no se puede dudar que España, representados por la Universidad Miguel Hernández de Elche, va a ser una gran competidora con un proyecto interesante, útil y sobre todo innovador. Desde COPE os deseamos mucha suerte.
Nuestra directora Maika Jiménez tuvo la oportunidad de conversar con los creadores de WeLearning, una empresa innovadora en cuestiones formativas. La escuchamos.
Seguimos adelante en Campus COPE y estamos con unos invitados de excelencia absoluta. A mi izquierda tengo a Fernando Pavón, socio de WeLearning, licenciado en Ciencias Empresariales y Master Executive MBA por el Instituto de Empresa Business School, entre otras muchísimas cosas que sería larguísimo de enumerar. Un convencido, eso sí, de que estamos en el momento clave para el cambio en nuestro modelo educativo. Y a mi derecha, David de Miguel, socio y cofundador también de WeLearning, es economista y máster en MBA, en Administración de Empresas, por la Universidad Autónoma de Madrid, y muchas cosas más también. Convencido, en este caso, más o menos lo mismo que Fernando, de que el sector educativo se puede reinventar, de que es el momento de aprovechar la tecnología y el potencial que el mundo online ofrece en términos de negocio. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, con Fernando. ¿Tú crees que debemos, este es el momento en que debemos entonar realmente un requiem por la tiza y la pizarra tal y como la hemos conocido toda la vida, los alumnos?
En primer lugar, muy buenas tardes,
buenas
Maika.
Tardes.
Y muchísimas gracias por invitarnos.
Gracias. Estamos a vosotros encantados. Por haber venido.
Encantados de estar en vuestro espacio. Efectivamente, para nosotros la educación es algo que tiene que cambiar de manera clara. Sin duda ha habido otros sectores, otros negocios que a lo largo de estos últimos años han cambiado de manera radical, de manera exponencial. Le preguntaría a cualquiera de nuestros oyentes, ¿hace cuánto que no va a una agencia de viajes a comprar un billete de avión? Pues los medios de comunicación, la prensa, por ejemplo, ha cambiado de manera clara. Sin duda, Internet es algo que lo cambia todo, ¿no? Por lo tanto, nosotros creemos que desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de la manera de enseñar y de aprender en un aula, desde muchísimos puntos de vista, estamos en un momento en el que la educación requiere un cambio.
Un momento clave. David de Miguel, creo que estás de acuerdo con esto y me gustaría hacer en mía una frase que habéis pronunciado vosotros no hace mucho y que, en mi opinión, resume perfectamente una filosofía, una toma de posiciones. La frase es: tenemos alumnos en estos momentos del siglo XXI, profesores del siglo XX y colegios del siglo XIX. ¿Esto qué panorama dibuja en la educación actual española?
Pues realmente lo que quiere decir es que el sector educativo... Buenas tardes, perdona.
Buenas tardes también,
primero,
David.
Qué mal educado.
No.
Lo primero quiere decir que el sector educativo le urge una renovación, le urge reinventarse. Uh-huh. Nosotros creemos que otros sectores han avanzado terriblemente en muchos sentidos relacionados con la tecnología, como decía Fernando hace un momento, y este sector está un poquito dormido, ¿no? No es culpa de nadie y de todos, y al final precisamente lo que decimos es que si estamos en el siglo XXI, todo debe alinearse en el siglo XXI. Los docentes, los alumnos ya están y están esperando una respuesta urgente. La tecnología, las herramientas, los cursos, etcétera.
En WeLearning se defiende sin ambages una educación, por el futuro, una educación como negocio. ¿Por qué? ¿Por qué se defiende claramente que no haya por qué ponerse parches y falsos cuestiones ante que la educación debe ser un negocio? Fernando.
Sí, sin duda, la educación es una de las cosas que hacen cambiar una sociedad de manera clara. En este momento, y en España hay una situación delicada con respecto a la educación. A nivel escolar, pues, y en el informe PISA estamos en número 36. Uh-huh. No hay ninguna universidad entre las 200 primeras, ninguna universidad española entre las 200 primeras universidades.
Es uno de los grandes dramas, sí.
Sí. Y también vemos que la crisis durante este año, pues, ha llegado al sector educativo. Curiosamente, nuestros datos y nuestras sensaciones, ambas cosas, dicen que en estos últimos 2-3 años, cuando había una crisis en casi todos los sectores de la economía española, las escuelas de negocio, las universidades privadas no se han resentido tanto. Se habla esto de crisis corta buena para el sector educativo. La gente se quiere reinventar, quiere formarse. Cuando resulta que la visión de la crisis es más a largo plazo, pues sin duda hay un problema de confiabilidad en que esta situación va a cambiar y, por lo tanto, el dinero que voy a invertir en un MBA o en una carrera universitaria, el dinero y el tiempo, pues realmente me genera ciertas dudas, ¿no?, en este sentido. Por eso, esto ha obligado a muchísimas instituciones educativas a reinventarse. A reinventarse desde el punto de vista de negocio. Es decir, cuando analizamos la industria americana, vemos que las universidades funcionan como empresas en las cuales, pues, hay unos clientes potenciales a los que hay que satisfacer, hay unos recursos humanos internos que son los profesores.
Y sin que nos colonicen desde Estados Unidos, que nos colonizan mucho, a lo mejor deberíamos también importar un poco esa idea, ¿no? ¿No es así? De todos modos, David, veo que estáis implantados en todos los procesos educativos, en todas las etapas, pero nos falta la universidad. ¿Qué es lo que estáis preparando? Tengo entendido que en septiembre lo vais a sacar, no sé si podéis adelantar mucho, poco, nada, pero ¿cuáles van a ser los elementos diferenciadores? Porque Campus COPE es fundamentalmente un programa para universitarios, con universitarios. ¿Cuáles van a ser esos elementos diferenciadores? ¿Y qué protagonismo va a tener, os pregunto a los dos, la tablet en ese campo, porque sé que es un poco la imagen que puede diferenciar con respecto a la tiza y a la pizarra que acabamos de cantar un requiem por ellas, ¿no?
Pues efectivamente, WeLearning está dedicada en exclusiva al sector educativo. Y lo que pretendemos es acompañar a todo el ciclo de formación del alumno, desde que es pequeñito, desde que está en infantil incluso, el colegio, en primaria, en secundaria. Ahí estamos siendo ya muy activos con precisamente proyectos uh-huh. relacionados con la implantación de tablets en las aulas. Y cuando llegamos a la universidad nos encontramos con un momento vital diferente, ¿no? Nos encontramos con un usuario muy exigente, absolutamente metido ya en lo que llamamos la generación 2.0, sí. Y requiere otra forma de aprender. Por eso creemos firmemente que debe haber propuestas y metodologías y propuestas online acorde a lo que requiere el alumno en este momento, ¿no? Creemos que ahí no se ha llegado todavía.
Y estaríamos ahí en la tablet y también con las apps, que también deben de ser una herramienta tanto para alumnos como para profesores, ¿no? Porque también estamos pendientes de una formación del profesor que me parece que es básica, ¿no es así, Fernando?
Sí, nos preguntabas antes si la tablet era la respuesta a todos uh-huh. los problemas, ¿no?
Sí.
Nosotros creemos que la tablet es una condición necesaria, pero no suficiente para
Eso
producir
es.
El cambio educativo.
Y más en el futuro, imagino, ¿no? Que esto se irá renovando.
Bueno, está sucediendo, ¿eh?
Ya sucede,
está
sí.
sucediendo uh-huh. cuando ves las cifras de implantación de tablets en colegios y en universidades en Estados Unidos y en uh-huh. España, te das cuenta de que esto está sucediendo, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hace poco nos decía un director de un colegio que cuando metió tablets en su uh-huh. proceso educativo pensaba que era un elemento importante. Y se dio cuenta, cuando lo hizo, de que no es que fuera un elemento importante, es que ahora era otro colegio.
Sí.
Es decir, lo cambia de arriba a abajo en la manera de enseñar, en la manera de relacionarse, en la manera de evaluar, sin duda, de todas las maneras. ¿Qué es lo que pasa? Que en sí misma la tablet no es la solución. Hay que introducir elementos como contenidos.
Uh-huh. Que deben introducir los mismos profesores también.
Eso es.
Uh-huh.
Contenidos, aplicaciones, metodología de enseñanza.
Y por lo tanto, David, hay que formar al profesor. Que estábamos todavía con el profesor del siglo XX.
Absolutamente.
¿Y cómo se va a hacer esto?
Pues desde un punto de vista muy, muy, muy práctico lo estamos llevando a cabo en WeLearning. Estamos uh-huh. formando desde la experiencia.
Uh-huh.
Y creemos que la mejor forma de que un profesor aprenda es recibiendo consejos de alguien que ha pasado por ese proceso. Es
sí.
decir, deben formar profesores que han pasado por esta experiencia, que saben lo que es tener un tablet en sus manos, que saben lo que es enseñar con un tablet en sus manos, con metodologías avanzadas de aprendizaje, y desde luego eso está funcionando de maravilla ya.
Porque sin docente, decís vosotros también, no hay educación. ¿Creéis, ya por último, que el docente actualmente en la educación española actual está infravalorado? ¿Tú qué opinas, Fernando?
Bueno, yo creo que yo personalmente creo que sí. Yo creo que el docente es el protagonista de la educación de nuestros hijos
uh-huh.
y cuando vemos modelos como el de Noruega o el de Finlandia o el de Corea
uh-huh.
que han conseguido ponerse en primer nivel,
sí.
te das cuenta de que con matices, pero hay un elemento común que es el prestigio y las capacidades del docente. No sé si es antes el huevo o la gallina, no sé si es antes la infravaloración de los docentes o la capacidad de los docentes para adaptarse.
Uh-huh.
Pero yo creo que por ahí está el problema y la solución.
¿Qué puede aportar WeLearning a todo esto, en este panorama, David?
Vocación absoluta al sector uh-huh. educativo, que falta le hace. La experiencia de dos personas que hacen esto desde la pasión absoluta por este sector, con dos perfiles y dos experiencias muy diferenciadas, una en lo que es el e-learning puro y duro y otro más en lo que tiene que ver con el producto, la comercialización, el marketing,
uh-huh.
Porque como hemos dicho, esto va mucho de negocio. Yo creo que tenemos mucho que aportar. Yo creo que estamos aportando ya mucho.
Desde luego que sí. David uh-huh. Miguel, Fernando Pavón, gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Take me to
Fran, ¿qué tal?
Bien.
Volvemos con más música.
Volvemos con más música que suena a veranito. La canción, el tema que estamos escuchando de fondo, se llama The Other Side. Del otro lado es el artista americano Jason Derulo, que fíjate, hace apenas un año sufrió un accidente, una fractura de cuello, mientras ensayaba para uno de sus conciertos, que casi le deja en una silla de ruedas. Y un año después ha vuelto más fuerte que nunca con The Other Side, que es un número uno en todo el mundo.
Esto va a sonar este verano seguro, ¿no?
Esto seguro, segurísimo que va a ser, porque ya lo es, una de las canciones de este verano.
Dan ganas de bailar, desde luego.
Pues sí.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Campus COPE, siempre estamos interesados y seguimos la pista, la relación entre las empresas y la universidad, y ese camino se ha abierto en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura a partir de un informe de Facility Management y Sector Hotelero, que ha puesto en contacto a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, como decíamos, y a una compañía, a un grupo empresarial alemán, en el que estudian efectivamente la gestión de inmuebles y servicios en el sector hotelero. Saludamos a Sergio Vega, que es profesor titular de la escuela y el director del posgrado de especialista en gestión y management de inmuebles y servicios. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Sergio, cuéntanos cómo surge esta colaboración, que siempre pensamos que es el futuro de la formación entre la universidad y Clarosol.
Muy bien, pues el curso de Facility Management, de gestión de inmuebles y servicios, Facility Management, que es el nombre del curso, que es un título propio de la Universidad Politécnica de Madrid, empezamos a impartirlo ya hace más de 5 años. Y bueno, pues siempre buscando el mejorar el curso y el estar muy en contacto con el mundo empresarial para adecuar un poco la oferta a las necesidades del sector, pues nos llevó a entrar en contacto con el grupo Clarosol, grupo alemán, que tiene ya, pues no sé, 25 o 30 años de experiencia y de actividad aquí en España, y que tiene pues muy claro también la necesidad de buscar la colaboración con grupos de investigación y con universidades que estén especializados un poco en la formación del Facility Management. Es una disciplina nueva en España, poco más de 6-8 años, y hay que hacer un esfuerzo un poco de difusión, diseminación de conocimiento y profesionalización del sector. Y en ese sentido, pues el Grupo Clarosol ha apostado claramente por apoyar la iniciativa de la Universidad Politécnica de Madrid.
Claro, en el informe, en el último informe conjunto de Clarosol, Facility Services y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, uno de los puntos claves, según este informe, es la especialización de los profesionales. Bueno, habla de del 20% de ahorro debido a la gestión eficaz del sector hotelero, la competitividad orientada siempre hacia el cliente, pero que todo esto, la clave es la formación de profesionales que salgan de la universidad, que tengan claro cuáles son las necesidades de este sector. Ese estudio, ¿cómo os enfrentáis a ellos desde el curso de especialista de posgrado?
Bueno, cuando se planteó la posibilidad de organizar una jornada sobre estos temas y de preparar un estudio, lo que hicimos fue reflexionar un poco sobre los retos principales que tenía el sector y los retos que el Facility Management como disciplina tenía que afrontar, y por lo tanto nosotros por extensión como formadores tendríamos que afrontar para que realmente llegase a ser una realidad la implementación de la figura del Facility Manager y de las Facility Services, empresas de Facility Services, en dar estos servicios. Realmente el Facility Management como disciplina, que ya digo que en España es nueva, pero que tiene más de 15 años de recorrido en otros países, permite, desde la profesionalización del sector, desde el concepto de gestión de calidad, desde el concepto de niveles de servicios que se pueden prestar, pues tiene un recorrido de ahorro para las organizaciones importante, de prestar mejores servicios a mejores costes y, por lo tanto, mejorando la competitividad.
Sergio, ¿y los alumnos que han cursado este curso que ofrece la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, qué recepción han tenido del curso y de esta formación tan especializada? ¿Cuál es el feedback de los alumnos?
Yo creo que la práctica totalidad del feedback de los alumnos ha sido bastante satisfactoria. Es cierto que al ser una disciplina nueva, pues algún alumno ha estado al principio un poco descolocado, pero yo creo que el nivel de satisfacción es alto, el nivel, todas las encuestas un poco de profesorado, pues dan unos niveles estupendos de satisfacción. Y una cosa importante, y es que la inmensa mayoría de los alumnos que han cursado el curso pues están trabajando, lo cual pues en los tiempos que corren no es nada desdeñable.
Sobre todo teniendo en cuenta que precisamente esta crisis en la que estamos inmersos ha dañado mucho a la gente que está formada en arquitectura. Por lo tanto, esta es una nueva vía para la gente que tiene formación en arquitectura de meterse en un mercado profesional en el que hay huecos, en el que, pues eso, investigando y de la mano de la empresa, se pueden encontrar huecos en el mercado laboral partiendo de una escuela de arquitectura.
Sin duda es una buena alternativa profesional porque existe demanda y va a haber cada vez más demanda. No es una formación exclusiva para arquitectos. Cualquier técnico que tenga un mínimo de habilidades de gestión puede hacer este curso. Pero también es cierto que el perfil de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero industrial, pues son los que a priori se ajustan más a las necesidades del sector, en el sentido de que al final parte del objeto de conocimiento es el edificio y sus instalaciones. Pero no es necesario que sean arquitectos para hacer el curso.
Vosotros que estáis muy de la mano de la empresa, ¿crees, y esta pregunta ya es general, desde el punto de vista de la universidad, se escucha a la empresa y se escucha al sector privado en lo que demandan en cuanto a formación para los puestos de trabajo que ellos necesitan cubrir? ¿Tú crees que la universidad española se va acercando cada vez más a la empresa o todavía sois pioneros con este tipo de cursos? ¿Cómo está
pues,
la situación?
Me gustaría pensar que sí, que hay una buena predisposición a la colaboración público-privada de universidad y empresa. Por desgracia, probablemente no sea lo más extendido todavía, pero también es cierto que existen muchas empresas y muchas escuelas y muchos organismos dentro de la universidad que tienen muy claro que la investigación solo tiene sentido y la docencia en la medida que se satisface las necesidades un poco de la sociedad, del mercado. Al final, la universidad tiene como tres grandes retos. El formar a la gente, el generar conocimiento a través de la investigación y transferir ese conocimiento a la sociedad. Entonces, tanto la generación de conocimiento tiene que hacerse de acuerdo con las empresas, porque es lo que demanda el mercado, y la transferencia de ese conocimiento claramente tiene que ir de la mano de las empresas, igualmente, para que sea realmente útil.
Pues Sergio Vega, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y director del posgrado de especialista en gestión de inmuebles y servicios. Muchas gracias y mucha suerte en el camino, en este camino en el que vais de la mano de la empresa en la universidad.
Pues muchísimas gracias y si me permites, claro, agradecer al grupo Claro Sol el esfuerzo que ha hecho por la apuesta estratégica de trabajar conjuntamente con la Universidad Politécnica de Madrid.
Muchas gracias, Sergio. Un saludo.
Venga, gracias a vosotros.
Miguel Soria, admirador, confeso, de la compañía de animación Pixar, ha ido este fin de semana al cine a ver una película centrada en la universidad. Y aunque se trata de una universidad bastante particular, pues tenemos que hablar de ella aquí en Campus Cope. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, Juan, ¿qué tal?
O sea, que has ido al cine Te has dejado la tecnología y te has subido al carro de llega el veranito, hay que buscar planes de ocio, en este caso el cine.
Sí, y además es una película que viene muy a cuento, porque habla de la universidad, aunque desde un punto de vista un tanto diferente, ya que nos centramos en los monstruos de Pixar.
Se trata de una película de animación, ¿verdad?
Buenísima, además, una de animación 3D hecha por ordenador, pues como nos hace Pixar, y altísimamente recomendable, muy divertida, en fin, casi como todo lo que hace Pixar, que lo hace con mucho cariño, con mucho mimo, y le va a gustar tanto a los chavalines como a los universitarios, porque refleja muy bien lo que es un campus de universidad, sinceramente.
Se trata de una precuela, ¿verdad? De una película que hicieron también con los mismos protagonistas hace unos años.
Con Mike y Sully. Efectivamente, explica cómo se conocieron y llegaron a ser tan buenos amigos.
¿Y te ha gustado la peli? Porque ha tenido críticas no malas, pero sí que no alcanzan el nivel de excelencia que suele alcanzar Pixar en sus películas.
A ver, comparar esto con Toy Story 3 o con Wall-E me parece pues un poco excesivo. ¿Es buena? Sí. ¿Es tan buena? No. Pero como producto de Pixar creo que da la talla perfectamente.
Pues vamos a escuchar un poquito.
Aunque este curso académico esté acabando, nunca viene mal recordar cómo fueron los primeros años de universidad. Para muchos de vosotros, este año ha sido el primero. Y en ese primer año, en multitud de casos, se conocen amistades que marcan para siempre. Los amigos de la universidad son especiales. Hay una unión difícilmente explicable con palabras, y menos aún si no son humanos. Este es el caso que nos ocupa. ¿Os acordáis de estas frases?
Buenos días, Metrópolis. Pasan 5 minutos de las 6 de la mañana en la gran ciudad monstruosa. La temperatura es agradable, 18 grados, lo cual es positivo para sus reptiles. Y parece que va a ser un día perfecto para, por ejemplo, quedarse en la cama durmiendo o simplemente...
¡Rebajar esa barriga que cuelga del borde de la cama! ¡Levanta, Sully!
No recuerdo haber encargado que me despertaran, Mikey.
¡Menos hablar y más esfuerzo, Gominola! ¡Siente el dolor! ¡Tú te haces llamar monstruo!
Sí, los protagonistas de Monstruos S.A., Mike Wachowski y James Sullivan, eran los mejores amigos. Inseparables y compañeros de faenas, muchos nos preguntamos cómo se conocieron estos dos monstruos. Pues fue en la universidad, en la Monstruos University.
Venga, yo levanto la cama y tú pillas el cerquito. ¿Qué? ¡Un, dos, tres! ¡Eso es! ¡No lo sueltes! ¡Cuidado que muerde! ¡Lo tengo! ¡Qué pasote! ¿Pero qué hago? James P. Sullivan.
Mike Wazowski. Ha sido un placer conoceros a ti y a lo que sea eso, pero si no te importa, tengo que estudiar sustos.
Los sustos no se estudian, se hacen y ya está.
¿En serio? Yo creo que es un pelín más complicado que eso. Pero gracias por pasarte.
La Monstruos University tiene su ritual de presentación, y dicho ritual incluye unas palabras de la decana Hal Scrabble, tan encantadora como positiva.
El susto es la verdadera medida de un monstruo. Si no sabes asustar, ¿qué clase de monstruo eres? Mi deber es hacer que los buenos alumnos sean mejores, no hacer que los alumnos mediocres sean menos mediocres. Por eso habrá un examen final al acabar el semestre. Suspendan el examen y serán expulsados del programa de sustos. Bien, espero haberles inspirado adecuadamente.
A lo mejor no vivís en casa de vuestros padres, sino que tenéis un compañero de cuarto. Mike y Sully también lo fueron. Pero la grandísima amistad que escuchamos en Monstruos S.A. no comenzó siendo así.
Lo sé. Tú eres la princesa y yo el palafrenero.
¡Mamá! ¡Oye, qué haces!
¡Tu zarpa estaba en mi cama!
¿Estabas besándome la mano?
¡No! ¡Disculpa!
Solo quiero mis cosas.
¿Quieres hacer el...? ¡Déjame coger mis cosas!
¡Mi trasero!
Una amistad atípica que acabó siendo una de las más famosas de la historia del cine de animación y del cine en general. José Mota y Santiago Segura, o lo que es lo mismo, Mike y Sully, en la universidad. Monsters University es la nueva película de Pixar, los genios creadores de obras maestras como Toy Story, Buscando a Nemo, Los Increíbles, Up y Wall-E. No dejéis de verla, universitarios. Los chicos de Pixar han recreado un monstruoso campus que merece la pena ser disfrutado en su máxima calidad en los cines.
Campus COPE. Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Llegamos al final de la temporada y solo me queda desearte un muy feliz y provechoso verano. Nosotros volvemos en septiembre con el comienzo del curso. Pero no nos dejamos solos. Puedes ponerte en contacto con nosotros para sugerirnos temas, preguntarnos dudas y todo lo que se te ocurra a través de nuestro Twitter, en Facebook o a través del correo. En septiembre y con tu ayuda vuelve Campus COPE con fuerzas renovadas para contarte todo lo que pasa en tu universidad. ¡Feliz verano!